Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Ángeles, de Murcia. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Hoy, de nuevo, volvemos a poner el foco de esta linterna en la Antártida. Por primera vez en la historia, se han registrado más de 20 grados en el continente austral. Es, por ejemplo, la temperatura que hoy han tenido en Cádiz. Pero, claro, estamos hablando de la Antártida, donde en esta época del año lo habitual son 2 o 3 grados bajo cero. El dato nos lo confirma José Abel Flores, catedrático de Micropaleontología y Oceanografía en la Universidad de Salamanca.
Son datos de una base argentina y se están dando, de este tiempo que se lleva controlando, pues se están dando las temperaturas más altas, por encima de los 18 grados, que a pesar de que estamos ahora mismo allí en el verano austral, en el verano antártico, son temperaturas muy altas. Tenéis que tener en cuenta que la temperatura del mar está en torno entre los menos 1 y los 2 grados centígrados de temperatura.
Hace tan solo 3 días que este científico ha regresado de la Antártida. Allí ha participado en el buque de investigación Hespérides, en un proyecto español, el Powell 2020, con científicos de todo el mundo para recabar información de los cambios que están ocurriendo en nuestro planeta. Unos cambios que son cada día más rápidos, según constata al recoger muestras de agua y de plancton.
Una de las cuestiones que nos ha llamado la atención es que las temperaturas superficiales en el transecto de ida desde Ushuaia hasta la península antártica, la temperatura que hemos ido midiendo ha sido bastante distinta a la que hemos tomado un mes y medio después, a la vuelta.
Estos aumentos de temperatura se están dando en todos los lugares del globo, pero son especialmente preocupantes en la Antártida, porque esta región es la principal reserva de hielo del planeta. Alberga el 70% del agua dulce de la Tierra, en forma, hasta ahora, de nieve y hielo. Tras esos 20 grados de temperatura que se han registrado allí, los científicos, claro, están preocupados. Ahora toca primero confirmar que los instrumentos que se han utilizado en las mediciones están bien calibrados. Y después empieza el trabajo de laboratorio. José Abel, este catedrático de la Universidad de Salamanca, que acaba de regresar del Hespérides, reconoce que las conclusiones definitivas no llegarán hasta dentro de un par de años. Pero la evidencia existe. El incremento de las temperaturas, el aumento del nivel del mar, más tormentas, todo se debe claramente a la acción del hombre.
Lo que no nos cabe duda, para la inmensa mayoría de científicos, es que es un factor social, es un factor humano. Se está modificando por aspectos que el clima, y no solo el clima, sino otros aspectos que están siendo modificados por nuestra sociedad. Y la atmósfera y el océano, que están muy, muy relacionados, no van a ser ajenos a esto.
Este científico nos da además una clave de lo que está ocurriendo ahora mismo en la Antártida. La masiva llegada de turistas a un lugar que hasta no hace mucho estaba reservado a los investigadores.
Ushuaia, el puerto, uno de los puertos que emplea el Hespérides, está lleno de cruceros que se acercan a la península antártica. Van a las pingüineras, van a visitar a los leones marinos, están caminando por encima de los líquenes. Ejemplo, pues la isla Rey Jorge, King George, pues eso es una ciudad de turistas. Era una ciudad escala para científicos y con bases científicas.
Ante esta situación, José Abel se lamenta de que en la Antártida no haya un mayor control de los cada vez más numerosos visitantes. Por ejemplo, apunta a una policía que vigile y recrimine determinadas acciones. Y es que, para bien o para mal, este lugar sigue siendo tierra de todos, pero también tierra de nadie. Quédate con el dato. En la Antártida, febrero, se han registrado 20 grados de temperatura. Lo nunca he visto ni sentido. La semana que viene vamos a profundizar en este asunto con nuestro científico de Salamanca. Vamos a contactar con el Hespérides.
Expósito, La Linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno las noticias de este viernes 14 de febrero.
Los agricultores se manifiestan en Valencia, Cataluña y Andalucía.
Hoy el vicepresidente Pablo Iglesias, que raro me suena.
Te sigue costando decirlo.
Se ha reunido con empresarios regionales para tratar la crisis en el sector. En esa reunión no han estado las organizaciones agrarias que fueron desconvocadas por el gobierno en el último momento. Quiero decir, algunos sindicatos se han reunido.
El embajador de Guaidó consulta a exteriores la posición del gobierno español tras las palabras de Sánchez.
Ha pedido explicaciones para conocer si se han producido cambios en su política hacia Venezuela, algo que el Ministerio Español ha descartado. El contacto se produjo después de que Sánchez se refiriese a Guaidó como líder de la oposición.
Laura Borràs rechaza comparecer en el Supremo por los contratos a dedos mientras presidió la institución de las letras catalanas.
La diputada de Junts per Cat ha explicado que no necesita acudir al tribunal porque está perfectamente informada de la causa. Su negativa a declarar abre la vía directa a la apertura del suplicatorio para que sea investigada formalmente.
El rey presidirá el Consejo de Ministros del próximo martes.
Será la segunda vez que Felipe VI participe en esta reunión que se celebrará en el Palacio de la Zarzuela. La cita tendrá un carácter deliberante y después ya en Moncloa los ministros tendrán un encuentro de los habituales.
Se reabre el caso Marta del Castillo tras la aportación de nuevas pruebas por parte de la familia.
Los datos demostrarían que tras el suceso hay un trasfondo económico en el que estaría implicado Francisco Javier Delgado, hermano del asesino confeso, Miguel Carcaño. Los padres de Marta del Castillo esperan que tras la investigación se pueda conocer dónde está el cuerpo de su hija.
El juicio por la caja B del Partido Popular comenzará el 8 de febrero de 2021.
¿Dentro de un año?
Justo.
Podría extenderse hasta el 20 de mayo en la Audiencia Nacional. Se juzgará si se pagaron las obras de la reforma de la sede de Génova con dinero opaco. Los expresidentes Aznar y Rajoy están citados como testigos.
El candidato de Macron a la alcaldía de París renuncia tras la publicación de un vídeo sexual.
Benjamín Griveaux ha retirado su candidatura poco después de que se hayan filtrado varias imágenes y mensajes comprometidos en las redes sociales. El candidato era tercero en los sondeos con un 15% en intención de voto.
6 detenidos en Baleares por corrupción de menores tuteladas por el gobierno regional.
La policía ha arrestado a una mujer y a un hombre en Palma que estarían relacionados con la explotación sexual de al menos 2 de las niñas tuteladas. Los otros 4 han sido detenidos en Mahón y ofrecían dinero y drogas a menores a cambio de sexo.
Dado de alta el ciudadano alemán ingresado por el coronavirus en La Gomera.
El análisis ha dado negativo por segunda vez. En China, el número de muertos asciende a 1.384 y hay más de 64.000 infectados. El gobierno chino ha rebajado el número de víctimas tras detectar errores en el recuento, eso dicen.
2 presos intentan quitarse la vida en la cárcel de Segovia.
Uno de ellos trató de suicidarse hasta en 2 ocasiones. Estos hechos se están investigando. Se unen a los 3 reclusos que aparecieron muertos en sus celdas hace 5 o 6 días.
Joaquín Sabina evoluciona favorablemente tras ser operado de un hematoma craneal.
El cantante continúa en la UCI y podría pasar a planta durante el fin de semana. No habrá más partes médicos a no ser que se produzca un cambio en su evolución. Sabina se cayó del escenario el miércoles mientras actuaba junto a Joan Manuel Serrat en Madrid. Y nos queda algo más del deporte, Mami.
Pues hasta ahora están en juego los cuartos de final de Copa del Rey de baloncesto. Iberostar Tenerife, Moraván, Andorra y a las 9:30 Casademón, Zaragoza, Unicaja. Esta noche comienza también una nueva jornada de Liga. A las 9, Valencia, Atlético de Madrid. Y la UEFA ha sancionado al Manchester City. No podrá jugar en Europa durante las 2 próximas temporadas. El club inglés tendrá que pagar además una multa de 30 millones de euros.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Estamos a punto de comenzar un fin de semana que nos va a dejar cielos despejados en todo el país a lo largo de ambas jornadas. Únicamente se esperan lluvias en Galicia que podrán ser más intensas durante el domingo. Habrá bancos de niebla matinales en ambas mesetas y un ascenso generalizado de las temperaturas que se mantendrán en valores por encima de los habituales para esta época del año. En cuanto al viento, habrá rachas fuertes en el litoral gallego y también en las Islas Canarias.
¿Sabías que la energía hidroeléctrica representa el 65% de la energía renovable? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro. Boom, boom, boom.
Te contamos una cosita más. A esta hora se celebra en Madrid el Congreso de Laicos, en el que participan más de 2.000 personas de parroquias, movimientos, asociaciones y congregaciones de toda España, incluyendo 70 obispos. Siguiendo ese congreso está nuestra compañera Amparo Olatre, con la asistencia técnica de Javi García.
En estos momentos los participantes, Ángel, escuchan atentos a José Luis Restán, director editorial de COPE, que está haciendo un recorrido histórico por la evolución del laicado en la Iglesia y en la sociedad. Antes, en la sesión inaugural de este Congreso Pueblo de Dios en Salida, ha intervenido el cardenal Ricardo Blázquez, que ha insistido en que no es posible evangelizar desde la tristeza. El cardenal Carlos Osoro, anfitrión del Congreso como arzobispo de Madrid, ha dicho que la actividad misionera representa el principal desafío para la Iglesia, y el cardenal Kevin Farrell ha hablado de la necesidad de laicos que estén formados, que puedan asumir tareas de liderazgo para transformar la sociedad.
Lo siguiente en La Linterna, confidencial. Lo siguiente en La Linterna, información confidencial. Hoy es viernes, toca Antonio Arraez. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos?
¿Nos quieres hablar, Antonio, del todopoderoso Pablo Iglesias, macho alfa, caudillo de todos los círculos de Podemos? Pero por empezar por lo más reciente, ¿y qué pasó esta mañana con esa reunión de la ministra de Trabajo a la que se ha apuntado él? No van las asociaciones agrarias, se presenta UGT Comisiones y el sindicato este del Pancetas y de Cañamero y compañía. No te rías, ya le llaman así.
Así es.
¿Qué ha pasado?
Los del carrito de la compra.
Sí.
Pues mira, en el mejor de los casos, el gabinete de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha tenido un desliz con las formas, al menos. La patronal y los sindicatos fueron convocados hace unos días y anoche se les dijo a los empresarios que mejor otro día. Sí. ¿Por qué? No hay respuesta. Unos dicen que eran convocatorias separadas y no llegó a tiempo la documentación para reunirse con los empresarios. Otros, los de la patronal, no aciertan a dar una respuesta más allá de mostrar su indignación, que no es poca, porque algunos ya estaban en Madrid cuando les avisaron de que se suspendía el encuentro. Y hay incluso quien insinúa que en el Ministerio de Agricultura no había sentado bien que entrara en escena la hiperactiva ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, y que además se sumara a la foto el vicepresidente Pablo Iglesias. Bien. Lo que te acabo de decir me lo han contado a lo largo del día. Ahora, no tengo claro qué es exactamente lo que ha pasado. Quizá sea un poco de todo. Lo que sí que estoy en condiciones de confirmarte, Ángel, es que Pablo Iglesias ha salido en la foto.
No estarás queriendo decir que lo que le gusta es salir en las fotos.
Amigos, se llama vender gestión.
O no, o vender estar ahí.
Te puedo decir que hasta ahora, en la convivencia del gobierno, los únicos problemas que surgen son cuando hay que salir en la foto. La orden dada en ambos lados es que nadie pierda la iniciativa. Organizar cualquier acto es un auténtico quebradero de cabeza para los responsables de comunicación. ¿Quién va a ir por un lado, quién por el otro? Al final van todos, como pasó en la firma del salario mínimo. Precisamente la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es de las que más salen en las fotos. En el lado opuesto se sitúa el ministro de Universidades, Manuel Castel. Si se permite una ironía, se habían planteado hacer un cartel con su fotografía y él se busca. Pero finalmente ha aparecido hoy. Resulta que hoy se han enterado que estaba de visita en la Universidad del País Vasco.
Mira tú, resulta que no estaba muerto. Que
ni una entrevista, ni apenas salir en medios, prácticamente nada.
Nada. Oye, lo de la foto como principal problema es un síntoma preocupante, ¿eh?
Bueno, de momento es donde están. Hoy ha habido una reunión en Moncloa en la que seguramente habrán tenido sus más y sus menos, pero la verdad es que están haciendo esfuerzos denodados para llevarse bien. Tú sabes que se dice que un político cuando agarra un sillón se dedica la mitad del tiempo a pensar cómo lo va a mantener y la otra a ejercer el cargo que le haya correspondido. Pues bien, la mitad del tiempo de los ministros de Unidas Podemos lo están dedicando a no meter la pata y llevarse bien con sus colegas socialistas. Lo pactado es no entrar en áreas que no sean las de cada uno. Si hay un tema espinoso, mejor no hablar. Y si hace falta no salir a la calle, por si nos preguntas, pues no se sale. Fíjate, hoy en un asunto tan fácil de posicionarse para un partido de izquierdas como la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de considerar legales las devoluciones en caliente y no encontrarás a nadie de Podemos que exija al gobierno acudir al Constitucional, como por cierto el propio PSOE en modo oposición dijo en su día. Es más, es que hoy el núcleo duro del gobierno ha mantenido en la Moncloa el encuentro al que te hacía referencia, sí, para coordinar una respuesta. Allí se han visto las caras Pablo Iglesias y también el ministro del Interior, Marlaska, que defiende las devoluciones en caliente. Lo que salga de ahí va a ser una única opinión, bien, la del gobierno, que Pablo Iglesias va a aceptar.
Esto de las devoluciones es un aspecto más, un puntito más del lío con los anticapis.
Claro, tiene que ver todo, aunque las diferencias vienen de lejos, que Pablo Iglesias aceptara entrar en un gobierno de coalición con el PSOE y que, por ejemplo, pues pase lo de hoy, o que cada vez le preguntan por Venezuela, diga que la política exterior del gobierno la marca el Ministerio de Exteriores y el presidente del gobierno, y que él, la secunda, ha disparado el número de úlceras padecidas por los que pensaban que aquello de asaltar los cielos, ¿recuerdas? Pues que iba en serio. Teresa Rodríguez y Miguel Urbán son los líderes más conocidos de los anticapitalistas. Estuvieron en el inicio de Podemos y ahora, como tantos otros, se van. No muy lejos, porque la verdad es que mantienen los escaños en el Parlamento andaluz o en el europeo.
Se ha jodido.
Pero dejan a Pablo Iglesias como el incontestable líder en Podemos.
Hemos hablado de Urbán, de Teresa Rodríguez, pero, ojo, la lista de cadáveres políticos de Pablo Iglesias y de Echenique es larga, ¿eh?
Bueno, la conclusión, la verdad, es que aquí es conocida por todos, y es que ya no queda nadie de los que salían en las fotos de los primeros tiempos de Podemos, salvo Monedero, que ejerce la sombra. Pero nombres como Errejón, Alegre, Bescansa, Urbán, Teresa Rodríguez ahora han desaparecido. Hay un caso curioso de supervivencia, Pablo Echenique. Pertenecía al sector crítico al principio, ojo, pero ha sido suficientemente hábil como para cambiar de bando y sobrevivir. Es curioso porque todos los líderes de esta lista no pertenecían todos al mismo sector. Sin embargo, al hablar con ellos, la mayoría coincide en una cosa. No entienden que Podemos haya entrado en el gobierno. En esto coinciden con los que yo he hablado. Dicen que tenían que haber apoyado la investidura, pero quedarse fuera para poder hacer oposición y no tener que estar tragando sapos, que reprochan es lo que está pasando. Así hoy podrían haber dicho lo que opinan de verdad sobre las devoluciones en caliente.
Para terminar, Antonio, Pablo Iglesias, líder más que absoluto.
Absolutísimo. 6 años después de su creación, el próximo marzo Podemos celebrará su tercera asamblea y Pablo Iglesias se confirmará como el único e indiscutible líder del partido. Ni hay ni se espera rival alguno que le dispute la Secretaría General. Los círculos debatirán todo lo que quieran, pero la única voz que se escuchará saldrá de la garganta de Iglesias. Será su tercer mandato al frente de Podemos. Ahora, además, como vicepresidente de un gobierno del PSOE, antes casta, ahora socios y aliados. Si analizamos la carrera de Iglesias, la verdad, como un profesional de la política, es todo un éxito. Otra cosa es la cantidad de personas decepcionadas que participaron en el proyecto y que ahora se han quedado fuera, muchos por voluntad propia y otros no tanto. Muchas de las personas con las que yo he podido hablar se consideran purgados. Lo que te cuenta esta gente, que también hay que tener en cuenta que son los perdedores, es la idea de que Podemos, el Podemos original, está finiquitado. Para ellos Podemos es un partido más del sistema político español nacido en el 78, o lo que es peor, es el partido de Pablo Iglesias, o lo que es aún peor, es el partido de Pablo Iglesias y de Irene Montero.
Gracias, Antonio.
Un abrazo.
Adiós.
Buen fin de semana.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Carmen Calvo, vicepresidenta del gobierno, Belén.
Hoy, durante la celebración de un acto sobre la igualdad celebrado en Ferraza, ha llegado a afirmar que Venezuela no le importa a nadie.
A la derecha, el Partido Popular, hipócrita en tantas cosas, irresponsable, pero la tenemos conocida. Particularmente cuando quieren que la política solo sea un combate inútil de cosas que a nadie le importa. Pongamos Venezuela, pongamos Venezuela.
Qué vergüenza. Va, venga, más. Miguel López, es el secretario general de COAG en Andalucía.
Ha pasado por los micrófonos de La Tarde en COPE, donde ha alertado de las consecuencias que tendrían los recortes de fondos europeos al campo.
Hay zonas donde el componente de la ayuda es un elemento determinante. Si se van a producir reducciones, pues esto será dramático si es que al final se consolidan, ¿no? Y por otra parte, no hay que olvidar que la política de estructura es que nos permite modernizar, invertir, etcétera. Si ahí también se van a recortar fondos en esos llamados de cohesión, pues evidentemente vamos a tener especialmente dificultades.
José María Pérez, Peridis, premio Primavera de Novela 2020.
Ha sido galardonado gracias a su novela El corazón con que vivo.
Porque es que en la novela se ve una humanidad en las personas extraordinarias. Hay muchos actos de generosidad, con riesgo. La gente tenía corazón y la gente tenía afectos.
Y el sonido musical del día, Obús.
Y es que mañana, Ángel, 15 de febrero, IFEMA acogerá la primera edición de Escena Rock, el festival que nace para revivir al gran movimiento heavy de nuestro país. Participarán grandes nombres como Bush, New, Sauron, L'Epoca o Warcry. Estos últimos, además, se despedirán mañana de los escenarios temporalmente. Mañana en IFEMA, Festival Escena Rock.
Echamos un vistazo a las redes sociales. Estáis hablando de las protestas de los agricultores, Nekane.
Y hay muchos oyentes, Ángel, que no entienden por qué hoy en la reunión con el gobierno pues no han estado presentes los agricultores. Nos dice Manuel que aquí manda Iglesias y nadie más. Ana, los agricultores van a tener que seguir con su lucha mucho tiempo. No parece que el gobierno tenga ganas de solucionar nada. Y añade José Ángel, no se vayan todavía, que seguro que habrá más. Si nota de voz en el WhatsApp, ay, cómo echaban de menos los oyentes. Aleino y Francis, 600-544-555.
Muy buenas tardes, soy el mítico Antonio de Barcelona. Ya se les echaba de menos, señores de Aleino y Francis. Perdón. Y yo que me llevaba toda la temporada esperándoles. Os saludo.
Grandioso, el mítico de Barcelona. Qué grande, muchísimas gracias, amigo. En un rato, en el tema del día, vamos a charlar con el maestro, por lo menos uno de ellos, Fermín Bocos, un tipo, lo más interesante, ya verás, que presenta nuevo libro, novela, Algo va mal, a partir de las 9, las 8 en Canarias. ¿Cuánta tertulia habría que mantener con Fermín? Mensajes.
En facebook.com/lainternacope, también en Twitter, en @expositocope, notas de voz en el 600-544-555 y también en Instagram, exposito-cope.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Estamos a punto de cumplir 2 años de un viaje que nos marcó para toda la vida. Fuimos a Centroamérica para contar lo que estaba sucediendo allí, comprender por qué la situación se ha vuelto insostenible. Guatemala, Honduras, El Salvador. La violencia, el hambre, la falta de oportunidades, todo crea un caldo de cultivo difícil de controlar. Por eso huyen. Por eso salen de su casa dejándolo todo y ponen rumbo en caravanas con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Allí supimos que uno de los grandes problemas son las maras. Las drogas son su motor. La facilidad con la que acceden a las armas hacen el resto. Son adolescentes, chicos a los que les han enseñado que la vida no vale nada y que no les tiembla el pulso por matar. Algunos se integran muy pronto en estas maras, siendo niños, como Agustín.
A los 10 años prácticamente aprendí a manejar el AK-47, la R-15, la M-16, con el odio que tenía por mi familia, porque yo siempre acusaba a mi familia que era la culpable de que yo me había involucrado en las cosas que yo estaba. De hecho, en una ocasión yo intenté ir a asesinar a toda mi familia, pero hay un propósito, ¿verdad? Yo creo que Dios tenía un propósito para mi familia.
Te dijo para.
Ah, sí.
A pesar de que es una espiral de violencia difícil de abandonar, hay quien consigue salir. Marwin fue marero durante muchos años, pero lo dejó. Aún así, el crimen sigue marcando a algunas personas de su familia.
Tengo familia pandillera. Mi sobrino que tiene 22 años y tiene 2 hijos, pero tiene 40 años de, de cárcel por descuartizar a una mujer, y otro que lo acaban de matar hace dos meses, ¿verdad? El futuro de los jóvenes es incierto en el sentido de que ya no llegan a mayor de edad, de jovencitos, 17, 18, los están matando.
La Mara salvatrucha es una de las más peligrosas, nació en El Salvador, pero pronto se extendió a toda Centroamérica y también a otros países del mundo. Narcotráfico, robos, extorsiones, secuestros, trata, asesinatos. La lista de delitos es infinita. Es un auténtico gigante del crimen organizado. Se cree que aún hoy podría involucrar a 100.000 miembros en todo el mundo. Por eso nos sorprende leer en la prensa titulares como el que hemos conocido hoy. Asesinan a 4 policías para liberar a un líder de la Mara Salvatrucha en Honduras. Es Alexander Mendoza, alias El Porquis, acusado de asesinar a 5 personas y condenado por ser uno de los cabecillas del grupo en San Pedro de Sula. Durante el juicio, los pandilleros llegaron en 3 camionetas y comenzaron a disparar a los agentes que allí estaban. Mataron a 4 de ellos e hirieron a otro. Luego consiguieron liberar al líder y se dieron a la fuga. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha ordenado a todas las instituciones que se centren en la captura de El Porquis, uno de los delincuentes más peligrosos de Centroamérica por su extrema violencia y la capacidad de influencia en esta mara. Ha ofrecido 2 millones de lempiras, más de 70.000 euros a quien ayuda a detenerle. Escucha, ¿eh? Una banda de mareros asalta el juzgado, mata a 4 policías y liberan al Porquis, el líder de esta mara. Ha ocurrido en Honduras. De esta violencia es de la que huyen los migrantes. Por eso se unen a una caravana para atravesar México sin siquiera saber si tienen destino. Llámame a Manolo, porfa. Manolo Lama, fin de semana con Liga.
Bueno, con Liga y con una noticia de última hora que tiene que ver con el City de Pep Guardiola. Atención, la UEFA le sanciona con 2 años sin poder participar en competiciones europeas y le multa con 30 millones de euros. A inmediato lo amplío.
Venga, te esperamos.
Expósito, La Linterna. COPE, estar informado.
Es una ley muy ansiada que respalda...
Habrá garantías médicas al respecto.
El Congreso ha aprobado el primer paso para lanzar en España una ley de eutanasia. Aquí no estamos hablando de cuidados paliativos. Aquí estamos regulando el suicidio.
Lo que les importa es Venezuela. Y si el ministro Ábalos se saludó...
El giro claro de la política de Sánchez y la cuestión de Venezuela está ahí. Y ahí está claramente la mano de Podemos, el socio...